Queridos amigos, gracias por estar aquí, gracias por responder a esta invitación. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a conocer más y a amar mejor el centro y culmen de nuestra fe, la Divina Eucaristía. Es domingo. Hemos podido compartir unos alimentos y este contexto de alimento, de nutrición, de banquete, de compartir, seguramente nos ayuda como una introducción para gozarnos en el misterio de la Eucaristía. En esta oportunidad, amigos, quisiera que siguiéramos una metodología de preguntas y respuestas, porque es una manera muy interesante de aprender. Así que empecemos. Y lo primero es, ¿por qué celebramos Eucaristía? ¿Por qué tenemos esa ceremonia tan especial? Y la respuesta es muy sencilla. Se trata de un mandato del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, encontramos que Jesús dice a sus discípulos: haced esto en conmemoración mía. Es un mandato de Jesús. Si nos preguntan por qué celebramos la Eucaristía, la respuesta es porque Jesús nos lo ha mandado. Y viene la segunda pregunta. ¿Qué es la Eucaristía? Y podemos responder con dos palabras. La Eucaristía indudablemente es un banquete en el que nos alimentamos del mismo Cristo. Pero también podemos decir, la Eucaristía es presencia del sacrificio redentor del Señor. Las dos palabras clave son banquete y sacrificio. El banquete nos habla de encuentro de amigos, nos habla de encuentro festivo. El sacrificio nos habla del drama y del dolor. Y por eso hay como una tensión entre estas dos dimensiones, estas dos miradas a la Eucaristía. Porque al mismo tiempo parece que la Eucaristía nos pone en contacto con lo más feliz y con lo más triste. Con lo más feliz, porque ¿qué puede ser más gozoso que encontrarse con el mejor de los amigos? Pero al mismo tiempo, con lo más triste, porque estamos hablando de una vida que se entrega de manera dolorosa. Y por eso la Eucaristía tiene esas dos características. Tiene una nota de gozo, pero también tiene una nota que tal vez no deberíamos llamarla de tristeza. Tal vez deberíamos llamarla de drama y de profundidad. Y yo quiero que nos quedemos todavía con esta última palabra. La Eucaristía es alegría. Pero no la alegría superficial, vana, mundana. Es alegría, pero es alegría con la profundidad de una entrega. La dramática entrega que llega hasta el derramamiento de la sangre. Ha habido épocas en la Iglesia en que se ha destacado muchísimo el aspecto sacrificial. La Eucaristía como sacrificio. Y en cuanto a sacrificio hay una solemnidad, y hay una seriedad, y hay un recogimiento, hay una compostura. Eso parece estar en una cierta tensión con la otra dimensión. Porque la Eucaristía también es fiesta, y también es gozo, y también es alegría, y también es triunfo. Entonces, ¿cómo hay que celebrar la Eucaristía? Esa es la tercera pregunta. Y la respuesta es, la Eucaristía se celebra desde la alegría de los redimidos y desde la profundidad de los que han sido amados hasta el derramamiento de la sangre. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las partes de la Eucaristía? En esto también hay una diferencia con otro tipo de banquetes. La Eucaristía en realidad no es un banquete, son dos banquetes. Porque la Eucaristía tiene el banquete de la palabra y tiene el banquete propiamente eucarístico. A veces se utiliza la expresión liturgia. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Las dos partes principales de la Santa Misa son la palabra y el sacramento propiamente dicho, o la palabra y la Eucaristía. Y estas dos partes son inseparables, es decir, se iluminan mutuamente. Podemos decir que en la primera parte, en la liturgia de la palabra, yo conozco, llego a conocer quién es el que se da en la segunda parte. La liturgia de la palabra finalmente mira hacia Jesucristo. Porque es Cristo, mis hermanos, el que nos alimenta en esos dos banquetes, en esas dos mesas. Toda la palabra de Dios mira hacia Jesús. Toda la palabra de Dios mira hacia Jesucristo. Y eso quiere decir que cuando nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón, estamos comulgando. Esa ya es la primera acción de comunión que tenemos en la Eucaristía. San Agustín decía algo muy hermoso. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no toleramos que se caiga, que se pierda una partícula. Si alguien se da cuenta que por accidente una partícula de la hostia consagrada ha caído al piso, de inmediato eso se repara, ese error o ese accidente. Pues así nos dice San Agustín, debemos obrar también con la palabra. No debe pronunciarse en vano la palabra de Dios. Si yo estoy distraído en la liturgia de la palabra, quiere decir que estoy dejando que caiga al piso la palabra de Dios. Porque así como la hostia consagrada no se confecciona para los muebles o las paredes, sino para que yo la coma, así la palabra de Dios no se pronuncia para que rebote en las paredes o para que caiga en los muebles, sino para que yo me la coma. Lo que sucede es que la palabra de Dios se come a través de los oídos y el corazón, mientras que el sacramento eucarístico se come a través de la boca y el corazón. Y es entonces en el corazón, es entonces en el centro de mi vida y de mi ser, es ahí donde la palabra ilumina la verdad del sacramento y donde el sacramento lleva a plenitud la riqueza anunciada por la palabra. Ya esto nos dice en qué orden se celebra la misa. Mira, una introducción, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y una conclusión. Esa es la Eucaristía. Esa es la Santa Misa. Puedes imaginarla de esta manera. Introducción, que es como una subida. Liturgia de la palabra, que es la primera mesa. Liturgia de la Eucaristía, que es la segunda mesa. Y un rito de conclusión. Son cuatro partes que tiene la Eucaristía. Siguiente pregunta, que tal vez es la número 5. ¿De dónde viene la celebración eucarística? ¿En dónde están sus raíces? Y encontramos que las raíces más remotas están en el pueblo de Israel, particularmente en dos acontecimientos. Si tú revisas el Antiguo Testamento, descubres que hay dos acontecimientos que son los más importantes de todo, de toda esa parte de la Biblia. Esos dos acontecimientos son el Éxodo y el destierro. En esos dos acontecimientos, el pueblo de Dios se puso en movimiento. En el Éxodo, el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. En el destierro, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Por supuesto, el Éxodo es un acontecimiento muy feliz. La cautividad en Babilonia es un acontecimiento muy triste. El Éxodo ha quedado retratado en la Eucaristía en la medida en que cuando los hebreos iban a salir de Egipto, Dios les dijo que comieran el cordero pascual. De manera que la comida que tenían los hebreos en la Pascua es una de las raíces remotas, pero perfectamente reales de nuestra Santa Misa. La Eucaristía entonces es comida pascual. Observa una cosa. Dios mandó a los hebreos que celebraran esa Pascua, no a los egipcios. La Eucaristía es comida para aquellos que van a saborear la libertad, para aquellos que pertenecen al Dios que libera. Es comida para los libres y es comida que libera. Entonces, esa es una de las raíces. ¿Y qué tiene que ver la cautividad en Babilonia? Es algo muy triste. Se puede decir que es el momento más bajo y más oscuro del Antiguo Testamento. Pero sí tiene que ver con la Eucaristía, ¿sabes por qué? Porque cuando el pueblo de Dios fue llevado a la cautividad en Babilonia, entonces resulta que ya no podían celebrar los sacrificios en el templo, porque el templo estaba en Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia, el templo estaba en Jerusalén. La ley de Dios, especialmente en el Deuteronomio, dice abiertamente que el sacrificio solo debe ofrecerse en el templo, pero no tenían templo. Entonces no podían ofrecer los sacrificios que mandaba la ley. ¿Qué hicieron los judíos desterrados cuando ya no pudieron ofrecer sacrificios en el templo? Decidieron reunirse para escuchar la palabra de Dios. Ahora te das cuenta de dónde vienen las dos mesas que nosotros tenemos. Las dos mesas son la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra tomó mucho de su forma actual después del destierro, cuando los judíos, no pudiendo celebrar los sacrificios en el templo, tuvieron que contentarse con la meditación de la palabra. Hoy es domingo y hemos celebrado juntos la Santa Misa. Ustedes vieron lo que hicimos. Proclamamos la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, había una lectura de la carta del apóstol Santiago. Hoy había también una lectura del profeta Isaías. Hoy había una lectura del evangelista San Mateo. Nosotros proclamamos esas palabras, esas lecturas, y después siguió una homilía. Esa meditación de la palabra de Dios, queriendo aplicarla a nuestro tiempo y a nuestra comunidad concreta, eso de leer la palabra, meditarla y aplicarla, fue un ejercicio que aprendieron los judíos, sobre todo después del destierro, porque sobre todo después del destierro no tenían otra cosa que hacer. Fue la palabra de Dios la que los acompañó. Es decir, el pueblo judío encontró alimento en la palabra, sobre todo después del destierro. Así que, ¿cuáles son las dos raíces remotas de la Eucaristía? Son el éxodo y el destierro, aunque de una manera muy distinta. El éxodo nos ha dado la comida pascual, que es la mesa de la Eucaristía, y lo que vivió el pueblo después del destierro llevó a esa estructura que tenemos de reflexión sobre la palabra de Dios. Los judíos, por lo menos los judíos piadosos, siguen todavía ese mismo esquema. Ellos se reúnen en un lugar que se llama la sinagoga. Y en la sinagoga leen la palabra de Dios y la explican de una manera parecida, por lo menos en su forma, parecida a lo que nosotros hacemos. Ese es el origen de lo que nosotros tenemos. Pero podemos decir que ese es el origen material. Viene la siguiente pregunta. Y entonces, ¿quién le ha dado el significado a la Eucaristía? Y tenemos que dar una respuesta contundente. Aunque hay un origen que podemos llamar externo o material en estos ritos de los judíos, el que le ha dado el sentido y el que le da el contenido a nuestra Eucaristía no es otro sino Jesucristo. Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote, como nos recuerda la carta a los Hebreos. Es Jesucristo el que le da el sentido y el que le da el alcance y el contenido a la Eucaristía. Pregunta: ¿y en dónde o cuándo le dio Cristo ese significado a la Eucaristía? Él celebró muchas veces la Pascua. Él pertenecía a una familia que era practicante. Él celebró muchas veces la Pascua. ¿En cuál Pascua le dio ese significado especial a esa comida absolutamente única? La respuesta es en la última cena. En la última cena quiere decir la última cena de Pascua que él celebró con sus discípulos. Él dijo estas palabras: con ansia he querido comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro que ya no la volveré a comer hasta que llegue el reino de Dios. Esa fue la última comida que tuvo Cristo. Cristo sabía que su vida estaba llegando al final, y lo último que comió Cristo fue esa cena con sus discípulos. Y en esa cena, Cristo le da el sentido, el significado, el alcance, el contenido a ese sacrificio y a ese banquete. Esto lo detectamos en las palabras que la iglesia conserva como un tesoro preciosísimo. Esas son las que se llaman las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración, palabras que la iglesia conserva, como solamente se conserva lo más precioso, la joya más bella del corazón de Jesús, nos describen qué es lo que Él quería con ese sacrificio. ¿Qué es lo que Él quería con ese banquete? Por eso tenemos que mirar un poco esas palabras, porque esas son las palabras que al mismo tiempo explican y realizan lo que Cristo quiso. Cristo pronunció palabras sobre el pan y pronunció palabras sobre el vino. Sobre el pan, recordamos lo que dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Digo la traducción que es más común, en otros lugares se dice por ustedes, pero no tenemos dificultades de lenguaje. Observemos en esas palabras, en eso que dice Cristo, tres cosas. Primero, Jesús está buscando un espacio en nuestra vida. Tomad y comed, dice. Se está dando, se está ofreciendo. ¿Habrá quien lo reciba? ¿Habrá quien le abra espacio? Jesús quiere encontrar espacio en nosotros. Y atención, no cualquier espacio. Él es el Rey de Reyes. Y si le vas a dar entrada al Rey de Reyes, no es para que se convierta en esclavo de tus caprichos o en espectador de tus pecados. Solamente se recibe al Rey para reconocerlo como Rey. Entonces, el primer elemento es que Jesús pide un espacio porque Él se está dando. Tomad y comed, dice, todos de Él, porque esto es mi cuerpo. La Iglesia Católica ha conservado siempre como un tesoro el sentido fuerte de esas palabras. Esto es mi cuerpo. Otros cristianos, aunque se llaman cristianos, lamentablemente niegan el contenido de esas palabras. Por ejemplo, tratan esas palabras como si fueran un símbolo. Esto simboliza mi cuerpo, representa mi cuerpo, significa mi cuerpo. Hay algunos, como por ejemplo los luteranos, que dicen que esas palabras de Cristo sí representan la presencia de Él, pero que sin embargo el pan sigue siendo pan. La Iglesia Católica toma en serio y hasta el fondo las palabras de Jesús. Si Él dice, esto es mi cuerpo, y luego viene la pregunta, ¿qué es eso? La única respuesta es el cuerpo. Por supuesto, estamos llegando al milagro mismo de la Eucaristía. Porque nuestros ojos lo que siguen viendo es pan. Al comerlo, lo que siente nuestro paladar es pan. Y sin embargo, lo que admite nuestra mente, educada por la palabra de Dios y dulcemente persuadida por la acción del Espíritu Santo, es que se trata de el cuerpo de Cristo. Por eso, la Iglesia Católica afirma sin la menor duda que en la especie eucarística consagrada está real y verdaderamente Jesucristo, aunque el testimonio que nos dan los sentidos es distinto. Los sentidos nos hablan de pan, pero nuestra fe y nuestra mente, persuadida por el Espíritu, tienen una certeza: es Jesús. Por eso desde siempre la Iglesia ha rodeado de signos, no solamente de veneración, sino de auténtica adoración. Acuérdate que adorar, solo adoramos a Dios. Y la Iglesia Católica desde siempre ha rodeado de signos, no solo de veneración, sino de adoración a la Eucaristía. Porque creemos que está verdaderamente Jesucristo. Algunos de estos signos son, por ejemplo, el postrarse, el arrodillarse, la manera como comulgamos, los gestos corporales que tenemos en el templo, solo tienen una razón de ser: creemos que Jesús está ahí. Llevo dos de los tres elementos de las palabras sobre el pan. Dijimos que eran tres elementos. El primero es tomad y comed, o sea, recíbeme. El segundo elemento es Él está verdaderamente presente. El tercer elemento es esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Es decir, son esas palabras las que denotan un hecho, la unión inseparable entre banquete y sacrificio. Nos dice que comamos su cuerpo y nos dice que ese es el cuerpo entregado, es el cuerpo de la víctima que se ofrece. En términos litúrgicos, Esta es la estrechísima unión que hay entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. En realidad, es una misma ceremonia. Y si tú recuerdas bien, cuando termina el Jueves Santo, cuando termina la ceremonia del Jueves Santo, que se llama celebración eucarística de la cena del Señor, cuando termina, el sacerdote no nos da la bendición. ¿Te has dado cuenta de eso? Habrá quien sí se haya dado cuenta. A uno no le dan la bendición el Jueves Santo. Alguien podría decir, ay, al padre se le olvidó dar la bendición. No, es que la ceremonia del jueves no acaba el jueves, ni tampoco el viernes. La ceremonia que empieza el jueves termina con la vigilia pascual al final del sábado santo, abriendo el domingo de resurrección. Por eso hablamos del triduo. ¿Qué quiere decir triduo? Quiere decir tres días, jueves, viernes, sábado. Entonces, ¿qué aprendemos de las palabras sobre el pan? Aprendemos que Cristo quiere encontrar un lugar, y no cualquier lugar, en nuestra vida. Segundo, aprendemos que existe algo que se llama el portento o milagro por excelencia de la Eucaristía. Afirmamos la presencia real y verdadera de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y tercero, afirmamos que ese cuerpo que nosotros vamos a comulgar es cuerpo del sacrificio, es cuerpo ofrecido. Por eso, no se puede tratar a la Eucaristía solamente, como decimos en Colombia y quizás en otras partes del mundo, como una rumba. Hay un aspecto festivo, pero no todo puede ser fiesta, o como dicen en otros países y en el mío, pachanga, rumba. ¡No! La Eucaristía no puede ser solo eso. Tiene un aspecto de alegría, pero esa alegría eucarística tiene que tener siempre la profundidad de un cuerpo que se ha dado en sacrificio. Esas son las tres lecciones que nos dejan las palabras sobre el cuerpo. Pasemos a las palabras sobre el vino, y si digo mejor, palabras sobre la sangre del Señor. Antes de mencionar estas palabras, debo recordar algo que nos enseña Santo Tomás de Aquino. Se pregunta Santo Tomás por qué Jesús quiso darse con dos especies diferentes. Es decir, si en el pan, una vez consagrado, está real y verdaderamente presente Cristo, ¿no bastaba solo el pan? ¿Por qué se necesitaba también hablar de la sangre? La explicación que da Santo Tomás de Aquino es muy hermosa. Porque resulta que si el pan nos está recordando el cuerpo de Cristo y está siendo presente ese cuerpo, y si el vino, una vez consagrado, hace presente la sangre de Cristo, ¿qué pasa si yo veo que aquí está un cuerpo y que afuera, y distinto y distante, está la sangre? ¿Qué puedo deducir si yo veo aquí el cuerpo y aquí la sangre? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que qué? ¿Ah? Muerte. Quiere decir que se ha dado hasta la muerte. El hecho de que nosotros tengamos aquí el cuerpo y aquí la sangre es lo mismo que decir se dio hasta la muerte, hasta el extremo. Eso es lo que significa, según Santo Tomás. Si la sangre está separada del cuerpo, ¿qué pasa si a mí me separan mi sangre de mi cuerpo? ¿Me morí? Es decir, que el hecho mismo de que Cristo haya querido entregarse en dos especies distintas, una para su cuerpo y otra para su sangre, es un lenguaje que está hablando de una entrega extrema.
Recuerda la frase que dice Jesús: no hay amor más grande que dar la vida. Cada vez que tú veas sobre el altar, aquí está el cuerpo y aquí está la sangre, recuerda este detalle: se dio hasta el extremo. Eso es lo que quiere decir. Según eso, ahora pasemos a las palabras sobre la sangre. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Y añade: sangre de la alianza. Ah, este es un elemento nuevo. El tomad y bebed también está hablando de dame un espacio en ti, pero eso ya lo hemos meditado. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. Y le da dos características a esa alianza: alianza nueva y eterna. Ahí hay mucho contenido, hay mucha enseñanza. ¿Cuándo se utilizó por primera vez la sangre para representar la alianza entre Dios y su pueblo? Eso nos lo responde el Pentateuco, es decir, la colección de los cinco primeros libros de la Sagrada Biblia. Leemos que cuando Moisés celebró alianza entre Yahvé y el pueblo, al pie del monte santo, ese monte que se llama Sinaí y que también se llama Horeb, porque tiene esos dos nombres, cuando Moisés celebró ese momento de alianza, mandó que se ofrecieran sacrificios. Fueron sacrificados muchos animales, y él dijo que la sangre de esas vacas o de esos toros debía quedar en unos recipientes, y luego roció con esa sangre el altar que había hecho y a la gente que estaba ahí reunida. La misma sangre está en el altar y sobre la gente. Hermanos, captemos la riqueza de ese signo que utiliza Moisés. Ante todo, cabe recordar que en la mentalidad hebrea la sangre significa la vida. La sangre de la uva es el vino. La sangre del cordero se ofrece en sacrificio. La sangre de aquellas vacas o toros de Moisés está indicando el sacrificio. ¿Por qué se celebra una alianza con sangre? ¿Por qué hay que llegar a ese extremo? Oh, mis amigos, tenemos que devolvernos todavía más en la Biblia, al libro del Génesis, y tenemos que recordar la primera alianza. Esta vez no la hace Dios con todo el pueblo, sino únicamente con Abraham, porque no había más pueblo de Dios. De Abraham salió todo, ¿no? Cuando Dios hace la primera alianza con Abraham, le manda algo muy extraño. Le dice que tiene que partir por la mitad de unos animales y poner las mitades la una frente a la otra. Y que luego, Dios, en forma de llamarada de fuego, pasó por entre esos animales partidos. ¿Qué es ese rito tan extraño? Pues es que en la antigua Palestina así se celebraban las alianzas entre tribus. Si vamos a celebrar una alianza entre el jefe de la tribu y yo, que soy jefe de otra tribu, partimos unos animales y caminamos por la mitad. ¿Qué significaba eso? Eso significaba lo siguiente: que me suceda a mí lo que le ha pasado a estos animales si yo llego a incumplir mi palabra contigo. Era una manera de jurar.
Cuando dos jefes de clanes o tribus distintas celebraban alianza, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Cuando celebraban alianza, partían animales por la mitad. Por supuesto, el espectáculo es impresionante y el derramamiento de sangre es terrible. Y caminaban y se manchaban en la sangre de esos animales, mientras decían cada uno, invocando sus propios dioses, que me suceda esto que le ha pasado a estos animales si yo llego a incumplir la palabra que estoy celebrando contigo. No había en el Antiguo Oriente, no había juramento más solemne que ese juramento de sangre. ¿Qué es lo que significa entonces esa sangre? Significa: me comprometo con todo mi ser, con todas las consecuencias, y hasta dar la vida me comprometo en esto. Eso es lo que significa. Y ahora entendemos por qué Moisés, siglos después de Abraham, unos 4 siglos después de Abraham, cuando va a celebrar la alianza, mata unos animales y le echa sangre a la gente encima, para que sepan hasta dónde se están comprometiendo con Dios. Te estás comprometiendo hasta la sangre. ¿Y qué es lo que sucedió en el caso de Abraham? Dios le mandó que partiera los animales, pero Dios no le dijo a Abraham que pasara por en medio de los animales. Solo Dios pasó en forma de llamarada de fuego. Dios se ha comprometido jurando por su propia vida, alianza con Abraham. Dios ha jurado por su propia vida, alianza con el pueblo de Israel y en Jesucristo. Y créeme que estoy sintiendo un escalofrío de arriba abajo en mi cuerpo. En Jesucristo Dios se ha comprometido con cada uno de nosotros, diciendo: así es mi amor por ti, hasta la sangre, hasta el último extremo. Eso quiere decir que Dios no sabe darse a poquitos. Eso quiere decir que se da completamente. Pero eso también quiere decir que el amor que Dios espera de mí en la Eucaristía no es de a poquitos. Quiero que me ames todo, totalmente, plenamente, infinitamente y para siempre, porque yo te amo completamente, totalmente y para siempre. A pesar de la solemnidad del rito que hizo Moisés, el pueblo al final fue infiel. Jesús dice que su alianza es una alianza eterna. De modo que la Iglesia Católica ha sostenido siempre que ya no hay otra alianza. Ya después de la Eucaristía no tenemos otra forma de alianza. No hay un compromiso mayor que Dios haya asumido que dar a su Hijo por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Eso se cumple en la Eucaristía. Pero tampoco hay nivel de alianza más grande para nosotros. ¿Saben una costumbre que tenían los mártires en los primeros siglos de la Iglesia? A muchos de ellos los encerraban en prisiones durante semanas o durante meses, esperando que llegara una fiesta. ¡Qué término tan horrible! Una fiesta. Y en la fiesta, entonces, se ofrecía un gran espectáculo en el Coliseo, y muy a menudo el espectáculo incluía sacrificios humanos. ¿Sabes lo que hacían algunos de estos cristianos? Imitando a Jesús, ellos también optaron por tener como última comida la Eucaristía. Muchos de ellos
faltando apenas unos últimos minutos de vida, sacaban la Eucaristía y comían la Eucaristía. Era su última comida antes de ser devorados por los leones en el circo romano. Es decir, ellos estaban comprometiéndose hasta la sangre, por Jesús hasta la sangre. Y eso es lo que han hecho los mártires de todos los tiempos. Y por eso los cristianos asociaron el sacrificio de los mártires con el sacrificio de Cristo. Y por eso en los túneles de la ciudad de Roma, que se llaman las catacumbas, empezaron a celebrar la memoria de los mártires, incluyendo el nombre de los que habían muerto como Cristo, considerándolos particularmente asociados al sacrificio del Señor. El texto que se utiliza, las palabras que se utilizan para la Eucaristía, se llaman el canon. Y los mártires que habían imitado a su Señor y Salvador hasta dar la sangre eran entonces introducidos en el canon. Eso es lo que quiere decir canonizados. Ya sabes de dónde viene esa palabra. ¿Qué es una canonización? Es introducir en el canon el nombre de una persona porque ha vivido y sobre todo porque ha muerto como Jesús vivió y murió. Y es eso, exactamente eso, lo que hace completamente victoriosa y definitiva la Pascua de Cristo. Como su entrega es total y como su eficacia es perfecta, no hay otra alianza. La alianza de Moisés era imperfecta. Y por eso encontramos en palabras de profetas como Jeremías o como Ezequiel el anuncio de una nueva alianza. Ahora Jesús nos dice, esta es esa nueva alianza. Y también nos dice que es alianza eterna, indicando que después de esa ya no hay ninguna más. Terminemos con las últimas dos preguntas. La primera es esta. Parece una pregunta extraña, tal vez. En la Eucaristía, ¿Jesús me alimenta a mí o nos alimenta a todos? Es una pregunta extraña. Porque por supuesto sabemos que Jesús nos alimenta a todos. No solamente me alimenta a mí. Pero el apóstol San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, saca una extraña conclusión, muy bella, basada en esta pregunta que acabo de hacer. Puesto que Cristo te alimenta a ti, Cristo vive en ti. Porque esta es la gran diferencia, enseña San Agustín, entre el pan material, es decir, los alimentos que consumimos como lo que hoy hemos consumido, y el pan que es Cristo. San Agustín enseña lo siguiente: cuando tú comes cualquier otra clase de pan, lo que tú comes, tú lo transformas en ti. ¿De dónde sale este cuerpo que yo tengo? Pues de lo que he comido. Es decir, nuestros jugos gástricos y nuestro sistema metabólico transforman los alimentos que consumimos en nosotros. Pero San Agustín nos dice algo impresionante. Cuando comemos a Cristo, no es que yo transforme a Cristo en mí, sino que Él me transforma en Él. ¿Te acuerdas lo que dijimos con el pan? Dijimos que Él quiere ser recibido, pero también dijimos Él quiere ser recibido como lo que Él es. Y Él es Rey y Señor. Cuando Cristo llega a nosotros en la Eucaristía, no llega de una manera pasiva. Cristo llega en la Eucaristía de una manera activa, es decir, llega para reinar, llega para ser rey de nosotros. Y Dios le enseñó a Santa Catalina de Siena, una de las grandes santas eucarísticas, que cuando uno comulga, la gracia que uno recibió en el momento de comulgar permanece viva y activa a menos que uno la destruya, de lo cual nos libre Dios. Uno destruye esa gracia cuando comete pecado mortal. Entonces, aquí es donde viene la conclusión interesante que saca San Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Dijimos que Cristo no solo me alimenta a mí, sino que nos alimenta a todos, ¿de acuerdo? Si Cristo te alimenta a ti y vive en ti, y si Cristo me alimenta a mí y vive en mí, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tú y yo somos miembros del mismo Cristo. Pero San Pablo saca todavía otra conclusión más hermosa, más impresionante. Somos miembros los unos de los otros. La obra que Jesucristo manifiesta y realiza en ti es enseñanza, alimento, riqueza, bondad y alegría para mí. La obra que Jesucristo, que llega con poder en la Eucaristía, realiza en mí es alimento, alegría, bondad y enseñanza para ti. Entonces, la conclusión que saca San Pablo, 1 Corintios 12, es la siguiente: que sin ti estoy incompleto. ¿Qué pasaría si un día tú te despertaras y vas a bostezar y ves que no tienes la mano? Yo creo que la echarías de menos. Si tú te fueras a bajar de la cama y descubrieras que de la rodilla para abajo no tienes nada, que te falta la pantorrilla, el tobillo y el pie, yo creo que tú echarías de menos tu pantorrilla. A uno le hace falta, hombre, su pantorrilla. A mí por lo menos me hace falta mi pantorrilla. Yo echaría bastante de menos mis tobillos. Yo creo que tú también. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Si vamos a comulgar, tenemos que acostumbrarnos a que estamos incompletos sin nuestros hermanos. Si vamos a comulgar, tenemos que sacar de nuestra cabeza el modelo individualista. Jesús y yo, yo y Jesús, Jesús conmigo, yo con Jesús. Recuerda, Jesús no solo te alimentó a ti, Jesús nos alimentó a todos. Si Cristo nos alimenta a todos, somos parte los unos de los otros. Estoy incompleto sin ti. Estás incompleto sin mí. Por eso, una verdadera fe eucarística nos lleva necesariamente a una transformación radical de la manera de tratarnos los unos a los otros. Porque entonces tu vida y tu cuerpo son preciosos para mí. Yo no puedo usar tu cuerpo como si fuera una cosa. Yo debo tratar tu cuerpo, tu vida, tu historia, tus sentimientos, tus sueños, con la misma delicadeza con que yo trato mis sueños, mis sentimientos y mi propio cuerpo. ¿Ves cómo la Eucaristía transforma completamente nuestras relaciones sociales? Y ahora vamos con la última pregunta de esta brevísima catequesis sobre la Eucaristía. Porque créanme, hermanos, que para hablar de la Eucaristía podríamos hacer un curso completo, por lo menos un retiro espiritual de muchos días. Pero terminemos esta pequeña catequesis con una última pregunta. ¿Es la Eucaristía entonces lo más grande que puede tener un cristiano?
Respuesta: en un sentido sí y en otro sentido no.
¿Qué?
En un sentido sí, mientras estamos en esta tierra, no hay presencia de Cristo, no hay realización de la Iglesia, no hay obra del Espíritu y no hay milagro que se equipare. Nos enseña Santo Tomás de Aquino: en ningún otro sacramento se prueba la dulzura de Dios en su misma fuente. ¿Qué expresiones tan lindas las de Santo Tomás? Es decir, en esta tierra no tenemos nada más grande que la Eucaristía, nada más grande. Pero atención, Eucaristía entendida de manera eclesial, no únicamente como devoción individual, yo y Jesús, Jesús y yo, qué bien estamos los dos, no. La verdadera fe eucarística siempre es social, porque yo estoy incompleto sin el bien de mi hermano. Mientras estemos en esta tierra, de verdad, no hay nada ni mejor ni mayor que la Eucaristía. Pero, resulta que la vida no termina en esta tierra. En la Eucaristía, aunque está Jesús, todavía hay un velo, como el velo que estaba cubriendo el arca de la alianza en el templo de Jerusalén. Todavía hay un velo. ¿Ese velo cuál es? Se llaman las especies eucarísticas. Ya hemos explicado. Yo no veo directamente a Jesús. ¿Yo qué veo? Lo que me parece pan, a mis ojos parece pan. Ese último velo, ese velo de las especies eucarísticas, cae únicamente cuando se acaba esta vida. Por eso, aunque la Eucaristía es lo más grande, lo más santo, lo más bello que tenemos en esta tierra, cuando termine nuestra vida en esta tierra, habrá algo todavía mayor. Se llama el cielo. Porque ahí ya no veremos como en un espejo y borrosamente, nos dice el apóstol San Pablo, ya no veremos con la interrupción de un velo que son las especies eucarísticas. Ahí podremos ver a Dios como Él nos ve. Y cerremos con aquellas palabras del apóstol San Juan en la primera carta. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora les voy a pedir que nos pongamos de pies para hacer tres Ave María, solamente tres. Y ya les voy a decir cuál es el propósito de estas tres Ave Marías. La primera Ave María la vamos a ofrecer suplicando al corazón de la Virgen que nosotros amemos más a Cristo como Él, como ella lo amó. Porque el gran modelo de amor a Jesús es María. Nadie lo amó como Él, como ella. Nadie lo amó como ella. Entonces vamos a pedirle a María que infunda en nosotros un amor semejante, para también nosotros recibir siempre a Cristo con esa misma ternura, adoración y coherencia de vida y de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La segunda Ave María la vamos a ofrecer por nuestros sacerdotes, obispos, por el Papa, por las vocaciones sacerdotales. Sin sacerdotes no tenemos Eucaristía. Necesitamos muchos sacerdotes, pero sobre todo sacerdotes santos. Entonces, por la conversión de nosotros los sacerdotes y por las intenciones de nuestro obispo y del Papa y por las vocaciones a la vida sacerdotal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y nuestra tercera Ave María la vamos a ofrecer por nuestra propia comunidad, para que aprendamos, como nos enseñó San Pablo, a reconocernos los unos miembros de los otros, a preocuparnos con exquisita caridad los unos por los otros, y también a servirnos con el mismo amor con que Cristo nos sirvió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Quiero agradecer.